Estimados oyentes y las personas que nos siguen por video streaming de Flaxo Radio, Flaxo Especiales, bueno, José Ignacio López Vigil, tenemos, como decía de hace un ratito, una buena y una mala, como todos los programas de envío. ¿Por cuál empezamos?
Por la mala.
Empecemos por la mala.
Exacto.
La entrevista con el relator para la libertad de expresión, planificada en vivo para las 16 horas, hemos estado esperando hace un ratito, se acaba de caer por problemas de agenda del relator. Sigue todavía en una reunión en el CORDICOM, es decir, con las autoridades de control de y desarrollo de la comunicación. Parece que esto se prolonga un poquito más, así que bueno, la buena usted.
Y esa es la buena, Isabel. La buena es que Edison Lanza, el relator de libertad de expresión de la OEA, está haciendo unas entrevistas súper importantes con las autoridades del gobierno, con la CORDICOM, con personal vinculado a la comunicación. Y estamos seguros que de estas entrevistas va a salir una buena cosecha. Así que, a mal tiempo, buen relator, diría yo.
Bueno, tenemos que pedir disculpas. En realidad hemos anunciado mucho esta cuestión y la teníamos segura, pero desgraciadamente las conversaciones, el relator ha venido en una visita académica y esta es la razón por la cual se enlazaban con nosotros los medios de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, de la RUE, la Radio de la Universidad de los Hemisferios, la Radio de la Universidad Técnica del Ecuador, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Son medios hermanos que se enlazaban con nosotros y a quienes esperamos tener en la conferencia a las 18 horas. Esa conferencia va en directo, es prácticamente imposible, yo no quiero decir nada, que el relator no vaya a venir a dar la conferencia a las 18 horas, eso no va a pasar. Y tenemos que excusarnos también y agradecer la colaboración de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, la CORAPE. Así que bueno, José Ignacio y yo estamos un poquito nerviosos por esta contingencia, pero estamos seguros de que contamos con la recepción de la conferencia y vamos a tratar de hacer un par de preguntas al relator para que pueda, en el sentido de lo que teníamos previsto, charlar nuestras mutuas preocupaciones.
Isabel, a lo mejor le agarramos una entrevista antes de y se las podemos pasar a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, pero vean que la buena, buenísima noticia es que el relator de la libertad de expresión de la OEA está aquí en Ecuador, está aquí entre nosotros, invitado por Flaxo, y que esa conferencia de las 6 de la tarde que pueden nuestras radios hermanas pueden sintonizar, la verdad que sí.
No, claro que sí. O sea, esto es público para todos los medios que se quieran enlazar, en particular a los integrantes de la Red de Radios Universitarias y a la Coordinadora de Radio Popular Educativa.
Y esa va a ser una conferencia súper buena porque el tema es buenísimo. El tema es qué tiene que ver la libertad de expresión con la diversidad, con el pluralismo, con la democratización de las comunicaciones. Ese es el tema y es un tema caliente, es un tema muy importante, así que están cordialmente invitados para engancharse a las 6 de la tarde.
Yo finalizaría esta pequeña excusa en la que hemos tomado la libertad de agarrar la onda.
Pero espérate, bueno, Isabel, es que las cosas son como son. Acaba de entrar por la puerta el doctor Edison Lanza.
Bueno, lo tenemos finalmente al doctor Edison Lanza. ¡Qué maravilla!
Estábamos excusándonos.
Estábamos diciendo que la entrevista no era posible.
Ya sabíamos que usted era un hombre cumplido.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Buenas tardes. Espero que el doctor Lanza tenga micrófono. ¿Lo tiene? Perfectamente. Bueno, buenas tardes. Sabemos que estás teniendo, Edison, una agenda complicadísima. Y me habías comentado esta mañana que este es el octavo país que visitas. Entonces, bueno, lo primero para decirte, agradecer tu presencia en Flaxo Radio, agradecer esta entrevista exclusiva con Flaxo Especiales, comentarte que la Red de Radios Universitarias del Ecuador, a través de la red de la radio de la Universidad de los Hemisferios, la radio de la Universidad Tecnológica Equinoccial y la radio de la Universidad Central del Ecuador, te están escuchando. Agradecer tu presencia y decirte que la Coordinadora de Radio Popular y Educativa del Ecuador, la que nuclea los medios comunitarios, ¿sí? Uh-huh. que tenemos en el país te esté escuchando. Así que bienvenido, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, recientemente nombrado después de haber pasado por un arduo concurso.
Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a Flaxo y a las radios universitarias por este espacio. La verdad que muy contento de estar aquí en Ecuador. Una de las cosas más lindas que tiene, yo creo que esta posición en la relatoría, es primero estar en contacto con todas las discusiones y debates que hay en la región sobre temas de libertad de expresión, comunicación, derecho a la información. No son pocos. O sea que trabajo no me falta. Y lo segundo también es estar en contacto con los pueblos, con la gente, con quienes hacen la comunicación en la práctica, cosa que a mí me gusta mucho. Es parte de mi talante en ese sentido, y por eso haciendo un esfuerzo, la verdad que más allá de mis capacidades físicas,
la altura no te afecta.
La altura no al punto de anular mis capacidades, pero un matecito, sí. Yo tomo mucho mate de yerba mate, ¿no? Allá en el sur. Pero sí me agita un poquito, me duele la cabeza un poquito porque soy del llano. Pero bueno, les decía eso, ¿no? Entonces estuve en México, en Honduras, en El Salvador, estuve en Colombia, en Argentina, ahora en Ecuador. En Honduras también.
Edison, llegas a un país, Ecuador, donde hace un par de años nadie discutía de comunicación, menos de libertad de expresión, nadie ni sabía de qué. Y ahora esto es un hervidero, una discusión muy intensa en muchos niveles, así que llegas en excelente momento.
Sí, y no, yo quería decirte que por eso mismo agradezco muchísimo a Flaxo esta oportunidad, en el sentido de que yo quería llegar en la primera tanda de países que visitara. O sea, me había propuesto en 2 o 3 meses visitar 7 o 8 países. Y este es justamente el octavo antes de que termine el año. Después, en enero, nosotros la relatoría realiza el informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en los 35 países del hemisferio, y por lo tanto va a ser un año de salir, un mes, perdón, de salir poco. Y bueno, lo quería hacer y llegar por eso, porque sé que hay debates, que hay discusiones, que hay cosas importantes en juego, y mi idea es esa, y en la medida de lo posible, ya que esta es una visita académica y no es una visita oficial que tiene sus protocolos, uh-huh. y demás, por lo menos informalmente hablar con varios actores. Y yo creo que lo estamos logrando, porque hoy de mañana me reuní con varios actores de sociedad civil, ahora me reuní con la gente, con las autoridades de Cordicom, y bueno, de eso se trata, de escuchar, dialogar, acercar opinión, asesoramiento técnico cuando eso sea posible. Y obviamente la relatoría tiene un mandato, que es velar por la vigencia y respeto a la libertad de expresión en el continente, y a veces tenemos que pronunciarnos, no hay más remedio que pronunciarse, y bueno, a veces se producen tensiones con los gobiernos, diferencias, y bueno, y es parte también del asunto, pero también hay una parte muy importante en el sentido de asistir, porque muchas veces la gente hablando se entiende, y yo creo que si tendemos una mesa de diálogo, vamos a poder lograr muchos acercamientos, porque en definitiva, en los últimos años de política comunicacional en Ecuador hay cuestiones complejas y otras cuestiones que para rescatar. Por lo tanto, no creo que sea un proceso que esté perdido, ni mucho menos, ¿no?
De ninguna manera, estamos muy esperanzados desde los espacios que estamos comprometidos, como José Ignacio López Vigil, con los medios comunitarios, con los procesos comunitarios de comunicación. Esta es una apreciación personal, pero tu predecesora, la doctora Catalina Botero, tenía interlocutores privilegiados, sí, en el sector empresarial. Entonces, nosotros realmente vemos con mucha satisfacción que una persona vinculada a la comunicación comunitaria, a la representación legal y jurídica de sindicatos de periodistas, de trabajadores de prensa, esté en este momento en la relatoría. Entonces, lo primero que yo te quiero decir y preguntar también, o sea, sí, congratularme por eso, uh-huh. y consultarte, ¿es posible que los protocolos y los modos de trabajar de una entidad como la Organización de Estados Americanos y sus distintas relatorías especiales, haga, digamos, provoque estas interlocuciones que uno ve como intencionadas. A lo mejor es una cuestión que tiene más que ver con una lógica de trabajo. Sí. ¿Cómo has pensado, más allá de lo que nos has dicho, que se puede ampliar el espectro de interlocución de la relatoría y abrirlo a otros actores, digamos, institucionalmente, ¿no? Más allá de las voluntades individuales?
No, yo creo que en ese sentido los protocolos no nos imponen a nosotros tal o cual interlocutor como interlocutor privilegiado. Yo creo que, bueno, no me toca a mí evaluar la gestión de mi antecesora, de Catalina Botero, que por lo pronto también fue una excelente relatora en términos de los contenidos que nos deja, ¿no? Nos deja, la verdad, que una importante producción para trabajar. De hecho, yo voy a hablar hoy de algunos estándares que ella ayudó a construir y que tienen que ver con el sector comunitario. También es cierto que a veces el cargo de la relatoría te implica determinadas disputas, y cuando uno está en una disputa elige una estrategia u otra, eso es así. Pero, digamos, volviendo a lo que es mi gestión, a mí me gusta ser lo más transparente posible y lo más llano posible. Y en ese sentido, la interlocución con todos los actores es una característica ya mía desde antes de asumir, y por lo tanto la voy a mantener. Yo he estado en países que tienen la misma complejidad de discusión, como en el caso de El Salvador recientemente, y me reuní con las redes de radios comunitarias. Fui invitado también por una universidad, la Universidad de los Jesuitas, que es un emblema en la Centroamericana. Me reuní también con el sector empresarial, porque es un sector histórico de nuestra comunicación en la región, y obviamente con las autoridades estatales. Y yo siempre digo, primero, no tenemos que tener miedo a discutir cuestiones de libertad de expresión y de sistema de medios, porque de eso se trata la democracia, y nuestros países llevan, por suerte, 30 años de recuperación democrática. Por lo tanto, es hora de que discutamos estas cosas, porque parece que discutir de comunicación es sinónimo de polarización, de que nos rasgamos la vestidura, de que, bueno. Entonces, tratemos de que la discusión sea una discusión de política pública, racional, y obviamente, en mi caso, desde la perspectiva de los sistemas de protección de derechos humanos. Segunda cosa, no vale aquí en temas de libertad de expresión, derecho a la información, comunicación, arreglos por abajo de la mesa. O sea, esto tienen que ser discusiones transparentes, abiertas, que incluyan a todos los actores, que haya debate público, porque una ley de libertad de expresión sería un contrasentido que se discutiera en secreto. Entonces, esa es la segunda cosa importante. Y la tercera cuestión es que, bueno, desde hace 60 años que la humanidad viene construyendo materia de derechos. Y yo creo que hay, y en el Ecuador se ve como en ningún otro lugar, una necesidad de armonizar los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, y sobre todo con el hecho de que culturalmente una historia de discriminación de grupos vulnerados. Y ese es un punto complejo, que está en debate hoy, y bueno, al que nos gustaría poder aportar.
Nadie lo podría haber dicho mejor, ¿no? Resumiendo la situación.
Pero acláranos esto, Edison. Hace muy poco tiempo, cuando uno decía radiodifusión, eso era un asunto técnico para los técnicos. Eso no tenía nada que ver con derechos humanos. Como un tema que se trató durante décadas como un problema técnico para los técnicos y con los técnicos, ingresa a la agenda de derechos humanos y de derechos comunicacionales.
Bueno, yo creo que por el reconocimiento de que los medios de comunicación también obviamente generan significados, generan estereotipos, aportan a la democratización, o aportan también muchas veces con la reproducción de esa discriminación. Y por lo tanto, yo siempre digo, yo soy periodista, los periodistas también tenemos que ser respetuosos de las convenciones internacionales, de los derechos humanos, de las conquistas. A nadie se le ocurriría hoy, yo siempre le digo a mis alumnos, sentarse aquí en este micrófono a reivindicar la esclavitud y a decir que la esclavitud es un...
Es deseable.
Es deseable, y que, ¿verdad? Nadie. Porque, y bueno, ya tenemos incorporado que es una conquista de la humanidad y que el principio de igualdad. Sin embargo, cuando hablamos de las poblaciones LGBTI, por ejemplo, o de los niños, a los cuales la Revolución Francesa les vino 200 años después, sí, porque la convención se acaba de aprobar, claro, en términos históricos, bueno, a los comunicadores les cuesta despojarse de la discriminación o de las pautas culturales que tenemos adentro, sí, que yo también las tengo, que todas las tenemos, ¿no? Entonces, hay que promover derechos en la comunicación, hay que tener mecanismos para combatir esas situaciones. El problema es cómo se combaten esas situaciones, y es ahí donde la discusión se vuelve más interesante y más compleja. ¿Por qué? Y bueno, porque reprimiendo una idea injusta, no terminamos con esa idea injusta. Entonces, yo creo que, y ahí es a veces la diferencia que tenemos con algunas políticas, en el sentido de que hay que preservar el espacio público como un espacio donde los periodistas ni los medios de comunicación tampoco pueden ser instrumentos de la política pública. Pueden ser, sí, objeto de la política pública, pueden ser, sí,
sí, sus destinatarios.
Destinatarios, claro. Pueden ser objeto de promoción, pero bueno, ya ahí yo creo que entro en los estándares que ya ha generado el sistema y en mi opinión personal. Yo prefiero la promoción a la sanción, creo que la sanción lo único que logra es polarizar a las sociedades, acorralar a algunos medios, etcétera. Y yo creo que la promoción ha logrado muchas cosas. Sé que es más lento, sé que es más complejo, pero para hablar de mi país, hace 15 años todos los periodistas discriminábamos y violábamos la privacidad de niños ni adolescentes y cubríamos terriblemente mal esos temas. Hoy las organizaciones vinculadas a los derechos de la infancia, el Estado en Uruguay se ha encargado de promocionar esos temas, se ha encargado de generar reglas de juego, mecanismos de autorregulación. Ahora se está hablando de generar determinadas reglas mínimas en los medios, yo sí estoy de acuerdo. O sea,
ustedes están en víspera.
Estamos en víspera de eso, ahí está.
De una nueva ley en Uruguay.
Bueno, hay que decir que Uruguay ha sido pionero, sí, de una regulación específica, de una normativa para medios comunitarios, sí, que exacto, después ha impregnado el debate sobre comunicación en el continente.
Exacto. Sí, yo siempre digo eso, la verdad que nos pone orgullosos. Está acá mi colega y amigo Gustavo Gómez, que fue uno de los
autores. Pero hay que hablar de tu participación también.
Sí, bueno, nosotros acompañamos en ese caso, pero la verdad que en ese sentido Gustavo y la gente de AMARC en aquel entonces fueron decisivos. Y yo siempre digo, porque esta discusión está presente en muchos países, ¿no? Vengo de El Salvador, donde 20 radios comunitarias comparten una frecuencia. Entonces se chocan así entre ellos y se interfieren, claro, entre ellos. Y ahí uno ve cómo hay que trabajar en la igualdad y la no discriminación también desde el acceso a las plataformas que pueden trabajar los estados. Yo siempre les digo, en Uruguay, que hay 3 millones, que tenemos, somos apenas 3 millones y medio de habitantes, se asignaron 130 frecuencias de radio comunitaria. 130 frecuencias hoy están funcionando con todas las garantías y sin limitaciones. Y no cerró una radio comercial. No vino ninguna radio comercial a decir, mire, vengo a entregar mi licencia porque ya mi negocio no funciona porque hay radios comunitarias. Por lo tanto, pueden convivir perfectamente.
Aquí se sigue repitiendo el eterno pretexto de que el espectro está saturado, que no hay espacio para más. Así que me sorprende que en un país como Uruguay se hayan concedido 130 frecuencias de radios comunitarias. Aquí la ley, que la copiamos un poco de ustedes, de Argentina, de Bolivia, reserva el 34% para los medios comunitarios. Pero pasa un año y dos y más y no avanza ese porcentaje.
No han avanzado. Y hay un informe de una comisión que fue formada por mandato constitucional para justamente investigar cuáles han sido las irregularidades y las cosas también bien hechas sobre el reparto del espectro radioeléctrico y la asignación de frecuencia. Ese informe de auditoría no se ha utilizado.
No, para nada.
No existe, yo escuché de la parte de autoridades, no existe la menor voluntad de proceder como se indicó y el pueblo ecuatoriano apoyó, de proceder en contra, digamos, de revertir al Estado las frecuencias que nosotros desde el sector de autoconvocados por la comunicación denominamos mal habidas. Lo que están haciendo es esperar que buenamente las concesiones se caduquen para poder empezar con el reparto. Entonces, bueno, te comentamos esta inquietud que tenemos porque vemos que en otros países ha sido posible hacerlo de otra manera y siempre hay que incorporar las buenas prácticas.
Sí, digamos, en Uruguay, supongo que igual que pasa aquí, en los grandes centros urbanos sí había una saturación de espectro. Pero se empezó, por ejemplo, por todo el interior del país, donde sí había posibilidad. Entonces, ahí se habilitaron la mayor parte. Y en el caso de Montevideo, bueno, se hizo un plan de espectro, ahora se estableció una reserva de aquí hacia el futuro, y bueno, hay que reordenar el espectro, hacer reservas, y progresivamente ir asignando la frecuencia,
¿no? Qué bueno conocer esa experiencia, porque aquí en Ecuador no se comienza ni por el campo, ni por la ciudad,
sí,
ni
la
por el
es que
aire.
No sabemos por dónde empezar.
No se empieza.
Me parece que también los ciudadanos tenemos algo que decir al respecto y ejercer como actores de la comunicación, un protagonismo en exigir que lo que hemos votado, lo que hemos apoyado y lo que hemos difundido se haga realidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu proyecto, Edison, para esta gestión de la relatoría? Digamos, ¿qué es de lo que no está hecho que tú tienes como tu bandera personal que va a distinguir tu gestión como relator especial para la libertad de expresión de otras gestiones? Dice, ¿con qué iniciativa?
A ver, sí, varias cosas. La primera, bueno, ustedes saben que la relatoría estuvo sujeta a un jaleo, como dicen, ¿no? Jaleo muy fuerte. Entonces, un primer objetivo es normalizar la situación, que la región vuelva a ver a la relatoría como una relatoría que se puede trabajar con y no en contra de, que estamos en democracia, y por lo tanto muchas veces lo que pueden ser críticas, señalamientos, recomendaciones de los organismos de protección de derechos humanos tienen que ser vistos como guías para mejorar y no como una traición o una suerte de...
Correcto.
¿Verdad? Porque, por ejemplo, para hablar de otro tema, cuando viene el relator de Naciones Unidas para los privados de libertad, para las personas privadas de libertad, y en Uruguay, y le señala a Uruguay, mire, no puede seguir habiendo 8 o 9 personas en una celda, no podemos tratar a personas que están privadas de libertad como si fueran animales. No viene con el sentido de condenar al país, viene con el sentido de decir, bueno, a ver, hay un estándar que es este, aunque la gente a veces pida, digamos, pena de muerte, los derechos humanos indican que no puede establecerse la pena de muerte. Y acá en los temas de libertad de expresión y comunicación es lo mismo. Nosotros, primero, que trabajamos mucho en base a estándares resueltos por el sistema antes, para que los estados, cuando discutan estas cosas, tengan guías. Nosotros tenemos 10 documentos, más o menos. La relatoría tiene 10 documentos muy importantes sobre acceso a la información pública, sobre radiodifusión inclusiva y comunitaria, sobre violencia contra periodistas, sobre asignación de publicidad oficial, sobre libertad de expresión en Internet. O sea, todo ese material es un material que, primero, es una sistematización de principios de derecho internacional y muchas veces es la sistematización de la conquista de las víctimas. ¿Por qué? Porque tomamos los casos que una víctima llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte lo reconoció. Para hablar con un ejemplo claro, cuando decimos los mandatarios o los altos funcionarios no deben tener un honor privilegiado, no deben estar sometidos a una protección mayor que cualquier ciudadano,
más bien menor
y no pueden existir los delitos de desacato, es porque hubo un periodista, un señor que se llama Horacio Barbisky, que fue condenado por desacato por criticar en su momento a Carlos Menem, y porque Carlos Menem lo quiso enjuiciar, y por descubrir corrupción y por descubrir una cantidad de irregularidades en el ejercicio de la función pública, que fue condenado por desacato, que tuvo la constancia de seguir su caso, de llevarlo al sistema y de que hubiese un pronunciamiento de la Corte que dice el delito de desacato es incompatible con es incompatible con los principios de derechos humanos, internacionales de derechos humanos. Claro. Entonces, así lo hacemos con todo. Eso
y, ha recibido, digamos, desde el Estado argentino, ha habido una recepción positiva de ese fallo porque justamente se derogó.
Hoy más de 8 o 9 países, no solo Argentina.
Claro. No digo Argentina porque vi que argentino caso, nada más, porque fue un caso emblemático.
Claro, si hablamos del sector comunitario, tenemos que reconocer la lucha de los radialistas históricas, de AMARC y demás, que llevaron este caso al sistema. Y hoy tenemos este documento, que hoy vamos a hablar, Radiodifusión Libre e Inclusiva, que es uno de los mejores instrumentos en el mundo que hay sobre estos temas. Entonces digo, eso primero, promocionar eso y que la gente nos utilice, porque somos un patrimonio de todos. Lo segundo, apurar algunos temas que son urticantes, como el tema de la violencia contra periodistas. Tenemos una cartera de 150 denuncias por allí, donde yo diría que el 35 o 40% de ellas provienen de asesinatos o graves violaciones contra periodistas. Y estamos viendo conseguir financiamiento para tener un plan piloto para resolver buena parte de ese paquete de temas en forma acelerada, para mandar una señal fuerte a la región de que no se puede seguir abusando, digamos, y violentando los derechos y agrediendo física y psicológicamente a los comunicadores o a los defensores de derechos humanos o a los periodistas, y que el Estado tiene obligaciones de protección de estas personas por la especial función que cumple. Cuando se atenta contra un comunicador, se atenta contra su vida y su integridad, se atenta contra el derecho de la gente a estar informado, y además si genera un efecto inhibidor o un efecto perjudicial para los demás periodistas, que dicen, bueno, si mataron a mi colega, me lo van a hacer a mí, no me voy a meter. Por eso queremos promover las obligaciones de protección que tiene el Estado. Sé que en Ecuador no es el principal problema, ni mucho menos, pero en otros países de la región, México, Honduras, Guatemala, Brasil, Colombia.
No, es importantísimo lograr un compromiso regional. Son gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Y luego reconocer que hay cosas sobre las que tenemos que seguir trabajando y que afrontar con la discusión de todos los actores. Por ejemplo, no tenemos una producción tan importante sobre diversidad, pluralismo y concentración de medios. Y tal vez ese pueda ser un aporte de esta actual relatoría, es decir, bueno, con estándares para tratar los problemas de la estructura del sistema de medios cuando le falta diversidad, le falta pluralismo y hay excesiva concentración. Y después yo creo que se nos viene al galope todo el tema de libertad de expresión e internet, ¿no? Creo que aquí está, hay una también cantidad de temas que están presentes: propiedad intelectual y libertad de expresión, derecho a la imagen y en internet, vigilancia, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Claro. Así que trabajo nos falta.
Tenemos que nos considerar la agenda. Nos quedamos con las ganas de escuchar la conferencia. Yo no sé cómo va a estar este señor para las 6 de la tarde, porque tiene como cuatro reuniones antes de las 6 de la tarde. Estamos profundamente agradecidos por esta. Tenemos el orgullo de decir que tuvimos la entrevista exclusiva radiofónica. Entonces, bueno, no solemos.
Exclusiva y compartida con muchas radios.
Me van a matar los colegas porque negué muchas.
Con las radios. Con las radios universitarias. La red de radios universitarias del Ecuador es un proyecto nuevo, nacional, es una cosa que nos ha enorgullecido integrar. La CORAPE, siempre el espacio.
Radios populares.
¿Cuántas radios estamos saliendo ahora?
Ahora, bueno, si salimos por la CORAPE son como 37, 38 radios y estas 3, 4 de la...
40
de la,
y un
de
la, poco más.
Estamos saliendo por 40 radios, 4 de las cuales son universitarias y 30 y pico de las cuales son comunitarias, es decir, están en los espacios locales, son producto de un proceso organizativo que tiene particular interés en tu presencia, en tu relación con el Ecuador y en que puedas llevar adelante los proyectos de estos distintos e innovadores, aire fresco para la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Bueno, muchas gracias, espero volver a encontrarnos y a participar aquí en Ecuador.
Bueno, cuando vuelvas con visita oficial vamos a tratar de tener un lugar. Sabemos que no va a ser tan fácil, pero muchísimas gracias. Edison Lanza, bienvenido. Gracias, José Ignacio, por este acompañamiento. Gracias a las radios de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador. Gracias a la radio de la Universidad de los Hemisferios, a la radio de la Universidad Tecnológica y Gimnasial y a Universitaria, la radio de la Universidad Central del Ecuador, a Carlos Flores y a Javier Macas en la operación, a Gustavo Gómez atrás del vidrio, y nos quedamos con mucha expectativa. Muchas gracias.
Un abrazo.
Flaxo Radio, amplificando ideas.